sido él también, con ese Rafael Rodríguez Rapún que nos compartía y esos libros dedicados por Lorca y salvados luego por la familia. En fin, necesitamos que nos expliquen aún muchas cosas de todo aquello que ocurrió. Ellos, la cultura, nos lo explicará bien. Nosotros sabremos escuchar. Soy Karma de Barcelona, escuchando besos.
Hola, ¿qué tal? Quizás como los del pueblo de Bienvenido Mr. March estamos esperando una explicación. Mientras los poderosos intentan repartirse el mundo, nosotros avanzamos de gana, móvil en mano, cansados de mentiras políticas y de tanta realidad a la que no encontramos solución. Intentando entender qué hemos hecho y qué estamos haciendo con nuestras nuevas generaciones, en qué nos estamos convirtiendo. Ahora tenemos Aura, FOMO, HOMO y LOMO. Nombres impuestos por algoritmos y empresas que compiten por decirnos quién debemos ser mientras estamos más perdidos que el barco el arroz. Me pregunto dónde ha quedado el verdadero aura de las personas que antes se llamaba carisma o duende. Salve y usted lo pasen bien de Mar de Málaga.
Que soy muy fan de Manuel Javois, creo que ya lo he comentado en varias ocasiones. Estas vacaciones, ya casi como una tradición, me he llevado su nuevo libro La Víspera para leerlo en mi viaje. Y como siempre lo he devorado. Y me pregunto qué tiene Javois que me gusta tanto. Y es claramente por cómo explica las cosas. Con los detalles justos y necesarios, pero sin enrollarse, es explícito, pero a la vez divertido, con realismo, pero con ternura y humor. Si tenéis dudas, solo con leeros las dos primeras hojas del segundo capítulo, creo que queda claro su estilo. Solo Javois explica así un personaje. Desde Santiago, Mamá Turma.
Uno de los momentos más estremecedores que yo tuve como padre fue cuando de repente mi hijo empezó a moverse y reconocí de una forma casi invisible, abstracta, que era mi hijo, ¿no? No había un físico, no había... Era simplemente un gesto y hay algún polvillo que se desprende que es mío, que es pura genética, ¿no? Y ese momento me puso la piel de gallina y eso no está relacionado con la cría, no está relacionado con la educación ni con los pasatiempos juntos, sino que está relacionado con la cultura de...
Soy Matilde, de Granada, y quiero poner la luz del faro sobre el término mansplaining. Es cuando un hombre normalmente a una mujer le explica de forma condescendiente cosas que ellas conocen perfectamente. Tiene su origen en un libro de Rebecca Solnit, Las cosas que los hombres me explican.
Paloma, Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
A ver, un par de apuntes. A Javi se podéis escuchar en el Hoy por Hoy con Aymar Bretos. El Hoy por Hoy sabéis que está de estreno desde el lunes. Estamos muy atentas. De hecho, yo tengo estas ojeras en dos días que llevo de programa, no por trasnochar, sino por madrugar, para escuchar a Aymar y el Hoy por Hoy.
Eso es bonito.
Pero sí. Y sí, sí, me está gustando lo que hace. También acaba de arrancar con equipo nuevo, con contenidos nuevos. Pero Javois está en el Hoy por Hoy, como ya sabrá Mamá Turma y ya sabrán todos los oyentes. Y esta última novela, La Víspera, está, no sé, tiene un par de meses, porque yo creo que la publicó justo antes de llegar al verano. Y eso por un lado. Por otro, me he acordado de ti mucho, claro, Paloma.
Dime,
al escuchar a Matilde.
Ah, claro.
Con el mansplaining, estos hombres que lo explican todo.
Claro, que tú, por el hecho de ser mujer, ellos creen que hay cosas que no lo entiendes, no sabes lo que es y te lo explican. Y tú te quedas con una cara de póker que le dices, cariño mío, ¿cómo no voy a saber esto? Y fíjate, cuando hicimos el faro Estoy Harto,
sí.
Yo no pregunté el tema, les pregunté, oye, ¿de qué estáis hartas? Y me dijeron, del mansplaining.
Pues a mí también pasa igual, me pongo súper nerviosa, empiezo a tartamudear, entonces a mí se me da fatal. Es verdad que explicarme en un entorno que sea como más de confianza, familiar, sí, pero cuando ya es en una situación en la
no,
que...
Esto significa cuando ellas tienen que explicarse.
O sea, como respirar,
claro, esto es la barra que luego escucharemos más tarde, pero bueno, el mansplaining, lo que te he dicho, que estamos un poco cansadas de que nos expliquen cosas que como ser humano sabemos.
¿Y qué decís? Cuando te explica a alguien, ¿no? Un chico te...
Que no me hagan mansplaining. Entonces ellos... La cara de Poker Caddy se te queda antes, pues la misma se les queda a ellos.
Ya.
Sí, bueno, también hay que analizar la situación. O sea, si es algo muy evidente, se lo dices. Si no, pues oye, ellos tampoco tienen por qué saber lo que tú sabes.
Claro, claro.
No
claro,
le
claro,
la mentes. Claro, a ver, claro. Con cuidado, con cuidado.
Bueno, ¿y en la barra?
En la barra.
Digamos ya esto, ¿no?
Sí, un adelanto. Pues vamos a ver, Mara, el faro explicar, madre mía, qué amplitud de tema, pero no pasa nada porque podemos con todo, Mara. Vamos a ver, cuando tú haces una presentación, las presentaciones de clase, ¿cómo de lejos nos quedan? Pero yo escucho esa palabra y yo me pongo nerviosa, ¿eh?
Presentaciones en clase, tú también, Irene, ¿eh? Me pongo nerviosa yo, imagínate. Quiero decir...
Madre mía.
Que luego no he tenido problema en hablar delante de un micrófono y de una cámara de televisión y de un escenario lleno de gente. Mm. Sin embargo, las presentaciones en clase...
¿Qué tienen?
Yo me desmayé un día.
¡Ay, qué
porque estaba miedo. leyendo, me sacaron a leer una redacción, que recuerdo que era una redacción sobre mi abuelo.
Ay.
Y cuando me quise, un silencio en la clase escuchando, y cuando me di cuenta, estaba patas arriba, el archivador por los aires, la monja abanicándome.
La monja abanicándome.
Sí, sí, me dio un ataque, sí, sí.
Y ahora te pagan por hablar, Mara.
Para que veas.
Eso es éxito.
Exactamente.
Pues les pasa lo mismo a mis granvieras. Mucho nervio en las presentaciones, pero luego cuando se trata de rajar, anda que no explican bien las chavalas.
Pues a mí también pasa igual, me pongo súper nerviosa, empiezo a tartamudear, entonces a mí se me da fatal. Es verdad que explicarme en un entorno que sea como más de confianza, familiar, sí, pero cuando ya es una situación en la que es, pues eso, seria, de clase, que se está evaluando hasta cómo respiras, pues ya hay un poco más regular.
¿Y con los amigos?
Ah, eso sin ningún problema, eso ningún problema, eso sale solo. Soy muy vergonzosa, pero luego, es verdad que con mis amigas es que rajo mucho, se raja...
Sí.
Se raja.
Raja de cotillear, ¿no?
Sí, de hablar mucho de...
Vale, ¿qué opináis cuando alguien dice... No, yo no hablo de nadie.
Ábrete un poco, ¿qué más da? Si estamos en confianza, abres y... Tampoco mal opinar, o sea... No se falte el respeto, se puede criticar las acciones de una persona, eso tampoco pasa nada. Estás dando una opinión de algo, rollo físico, o sea, así, eso no, obviamente. Más bien criticar alguna acción, algo que ha hecho alguien, eso sí. Van cosas normales.
Sí, mil vueltas.
O sea, al mismo tema, cada día quedamos un día, hablamos de lo mismo, al día siguiente volvemos a hablar del mismo tema, le damos otra vuelta así todo el rato.
De 6 meses volverá a salir el mismo tema.
Y tú dices, yo soy más de escuchar.
¿Cómo me suena esto? El mismo tema, que vamos a ver el mismo tema.
¿Cómo nos gusta darle vueltas a las cosas? Pero es que si no, ¿dónde está la chispa de la vida, Mara?
Exacto.
Son pequeñas cositas que disfrutamos y que no cuestan dinero. No cuesta dinero. Y luego, ¿qué están hartas de explicar las granvieras? Aquí no nos ponemos de broma, aquí nos ponemos serios porque anda que vaya tela.
Yo creo que igual temas de feminismo con mis amigos hombres es un tema. Es un tema que ellos lo ven como muy extremista. Entonces, claro, llega un punto en el que yo no creo que sea así realmente.
¿Qué ven extremista a ellos?
Pero es algo normal.
No es necesario el feminismo. Pero porque son hombres y no les pasa nada.
No ven la realidad de lo que le pasa a las mujeres. Que obviamente no es como lo que pasa en Afganistán, pero obviamente también hay problemas aquí. Entonces, ellos ven como que no es necesario, que ya somos iguales y realmente no están así todavía y no lo ven. El hecho de ir sola por la noche, hay gente que no me la ha comprado de decir, no, pero si ya no pasa nada, no sé qué. O los hombres vamos con el mismo miedo, yo no vais con el mismo miedo. Que te pueden robar, te pueden hacer algo, sí, pero no es el mismo miedo, obviamente.
Ceuta. Ese tema no lo saques.
Perdón,
Ceuta.
Política no.
¿Por qué? ¿Por qué no se puede hablar de política?
Porque ahora mismo está todo como... Es muy extremismo todo ahora mismo. Son temas que yo prefiero no sacar.
La gente es muy extrema sin tener ni idea. O sea, y encima, en mi colegio, o sea, este curso ha sido de que muchísima gente que parece que no estudia historia en la vida, que se ponían en plan a decir cosas de con Franco se vivía mejor y todo ese rollo, y que luego cuando tú les dices, no das ni siquiera tu opinión, les dices, no es así.
Eso de coña. O sea,
que lo digan de verdad. Que tiene un calendario de Franco en su cuarto, se lo explico de la mejor manera, en plan de, oye, pues, en plan, abrir un libro de historia, tal, leer que con Franco no era mejor, y no sé qué, y ya te llaman roja y no sé qué, y entonces yo de eso... Y es que ya ni me meto, pero no porque no me quiera mojar, sino porque he hablado tantas veces tema con los de mi colegio.
Se ha polarizado la política y todo ese abismo, que es mejor que... Si no es en confianza, yo es un tema que prefiero no hablar, porque al final se me genera una discusión y mala.
Qué pena que no podamos hablar las cosas, ¿eh? Y que no podamos explicarlas sin una discusión de por medio. Oye, por favor, el arte de la oratoria, vamos a mimarlo un poquito más y a tener más respeto.
Si es que el ejemplo lo vemos en los políticos,
bueno,
que ya no hacen política, únicamente están echando esos trastos a la cabeza unos a otros, y es un periodismo y una política declarativa. Entonces, en realidad, pues es el ejemplo que están dando.
Sí, ellos
desde hace
respeto,
muchos años,
sí,
¿no? Y también en redes. Entonces, si ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, pues también es lo que los demás están aprendiendo, ¿no?
Eso
no
es.
Digo ponerse de acuerdo, que no hay que ponerse de acuerdo, ¿eh?
No, hacer
pero volvemos un poco, sí, volvemos un poco a Conejero, al bien común del que hemos hablado tantas veces, a políticos que trabajan por el bien común. ¿Dónde estará ese término, no?
¿Dónde estará? ¿Dónde se ha quedado? Hay que recuperarlo. Y Mara, un audio que me ha hecho mucha ilusión.
¿Cuál?
Mucha ilusión. Chispita, que me gusta un salseo, ay madre.
Faro explicar, yo anulé una boda cuando estaba todo ya programado, alguna tía mía ya se había hecho el vestido, ya estaba el restaurante cogido, y me anulé porque me agobié. O sea, yo le cogí a mi chico y le dije, oye, mira, yo me estoy agobiando mucho, o sea, yo quiero vivir contigo, pero no me quiero casar. Y me dijo, ah, pues sin problema, nos vamos a vivir juntos. Y entonces tuve que ir a dar explicaciones a mis suegros de por qué no me casaba. Y esa fue la mayor explicación que he tenido que dar en mi vida. Pero luego, aquí os cuento el final, sobre todo para Paloma, nos casamos, fuimos a vivir juntos, nos casamos a los 2 años y 34 años de feliz vida conyugal. Besos, Chispita.
Ay,
madre mía.
Final feliz. Bueno, feliz, felices todos los finales son.
Todos son, todos
son. Yo cuando
son.
Ha dicho, anulé la boda, Irene, hola.
Hola, me estaba poniendo yo nerviosa.
Tú imagínate, claro.
Sobre todo con todo organizado, con lo que cuesta organizar una boda, yo ya solo por eso no me echaría atrás.
Tenía cogido el restaurante y el traje de la tía.
No, pero hombre,
estaba un poco empezando.
Si se
asunto.
Lo está pensando,
y luego
es
sí,
por algo.
Y, no, no, peor es novia o novio a la fuga. Eso sí, es una cosa muy tremenda.
Ah, esa no
sí,
la jugamos.
Hubiera sido
muy
peor.
Tremenda. O sea, que no aparezcas el día de autos.
Lo hablaron.
Que uno
entre
de los
ellos.
Dos no aparezca.
No, no, aquí lo hablaron entre
Esto
ellos.
Es una negociación, claro, está bien.
Una negociación, pero qué ilusión que me haya, ¿no? Que se haya acordado de mí, porque sabes que estos temas que a mí me dan mucha vida. Y te voy a explicar una cosa, Mara. Tú sabes que ahora cuando la gente cuenta sus anécdotas. No, pues por ejemplo, lo que hacen los fareros, los audios. Lo que hace la gente ahora es que cuando termina de contar su historieta dice: y esta es mi historia, Patricia.
Por lo del diario de Patricia.
Claro, un guiño.
Es muy tuyo eso, es
Ay,
muy tuyo.
Tú no sabes, Patricia Castañeda, de aquí otro beso porque la miramos mucho. Es verdad que es histórico.
Pero llámala de gata parda, ¿no? ¿Por qué no la invitamos?
Bueno, ella está ya separada de los focos, de los medios de comunicación. Ella vive tranquila en un lugar de España que, bueno, no vamos a desvelar, la gente lo puede buscar en internet,
pero
está tranquila y todo nuestro amor por ella, ¿sabes lo que te digo? Que viva la vida que ella quiere vivir. Pero me encanta, y esta es mi historia, Patricia, y vamos a hacer un cariñito, pues por ejemplo, vecinas peleadas, porque el diario de Patricia no era solo amor, eran relaciones de amistad, familiares y vecinos en el pueblo, pues por ejemplo, peleados por un pollo pelado malo.
Sois vecinas, lleváis 40 años de vecinas.
Sí.
¿Pero por qué lleváis mal? ¿Por una tontería?
Si no, que no llevamos mal, si es que yo
ya. Por un pollo pelado.
Me disgusté un poco, no, yo
ya. Hay que ver Carmen que le hace un caldo a la Pepa con este pollo malo.
Y otra vez ya sé lo que tengo que hacer: callarme y cerrarme la boca con una cremallera.
Pero eso que tú la has visto tú, el pollo pelado, pero eres de la cabeza arriba porque la pilla el gallo. Pero yo de ese cardo he comido y mira qué hermosa, qué sana que estoy. ¿Tú por qué me dejaste a mí?
Naturalidad, Mara.
Pepa, ¿tú también lo veías, Irene, el diario de Patricia?
Pues yo es que recuerdo los viernes en casa de mi abuela viéndolo con ella.
Pero vamos a ver, ¿Patricia quién es la que está hablando aquí? ¿La que cuenta lo del pollo?
No, Patricia, el diario de Patricia.
Ponlo otra vez, por favor, que identifique yo a Patricia.
Lleváis 40 años de vecinas.
Esta es Patricia.
Sí, ella es Patricia.
Pero explicando el tinglado.
Claro.
Si no, que no llevamos mal. Si es que yo
¿Por
ya
Por un pollo pelado.
Me disgusté un poco. No,
pero
yo ya...
hay que ver, Carmen, que le hace un caldo a la Pepa con
el tema del pollo.
Este pollo malo.
De repente, pues, ¿me puede la curiosidad?
Pues unas vecinas que una de ellas hace un pollo... Se lo da a la otra y a la otra le sienta mal.
El
se
pollo.
Ve, el pollo. Se ve que el pollo lo había hecho con una receta que no es la que debe ser. Y bueno, pues una otra vecina, la tercera en discordia, que fue ahí a meter un poco de cizaña. Tú le has hecho un pollo malo a la otra se ha puesto mala, anda que ver. Que es la que entra por teléfono. La mala, que las que luego las que callan, pero luego meten mierda por otro lado. Esas son las peores.
Ay, por cierto.
Y ahí están las vecinas peleándose.
Vi una película en la 2 el otro día de nuestro queridísimo Fernando Ferran Gómez, que si no es la macarrada más grande que he visto en los últimos tiempos, hoy por hoy esa película del todo imposible.
Cuéntame.
Se llama 7000 días juntos.
Ajá. No conozco.
Sacristán,
apuntada.
María Barranco,
oh.
Pilar Bardem.
Qué bárbaro.
Pero no he visto una cosa tan macarra. Bueno, ríete tú del pollo pelado.
Ya ves.
Agustín González. Si hay alguien que la vio, me está entendiendo. Tú no, ¿no?
Yo no, Irene, la he visto tampoco, la apunto.
Buf.
También te digo, estos programas...
Esa peli imposible de hacer hoy.
Imposible. Pero estos programas son fuente de inspiración seguro que para muchos directores. Porque esto es la vida, ¿eh? Esto ni guión, ni mentira, ni nada. Esto es la vida misma, cuatro vecinas ahí peleándose por un pollo pelado. Si es que no, no tiene más y que vaya alguien a inventarlo. No se puede, no se puede, Mara. Y más cositas, Mara. Tú sabes, yo soy muy criticona. Pero criticona en las redes sociales a más no poder. Lo que aquí lo hemos hablado, le hemos dado más vueltas a las redes sociales que para qué. Pero luego está una bien pegadica a la pantalla, que si cogemos mi móvil y miramos las horas que utilizo las redes sociales, madre amor hermoso. Pero la
esta, esa pregunta que hacíamos el otro día, no, bueno, el otro día, digo el otro día la temporada pasada, ¿qué preferirías, que te miraran el WhatsApp?
Sí.
¿O que te miraran qué buscas en la inteligencia artificial?
Ah, no. Fíjate,
tus últimas búsquedas, tus últimas búsquedas a la
IA,
a GPT.
No, pues yo a la IA aún no le he dado ese uso que tan complicado que la gente le está dando.
Tremendo, Irene, es tremendo,
se está
poniendo
roja, Irene, te está poniendo roja.
Sí, sí, Irene roja, sí, sí.
Sí.
Es delicada la pregunta, ¿eh?
Desde luego.
Sí, yo creo que alguna pregunta tonta le he hecho. Me daría vergüenza compartirla, la verdad.
Bueno, pues las redes sociales dan cosas buenas, Mare. Por ejemplo, una colaboración en la cuenta de Instagram del Museo Thyssen con Miguel Maldonado. Porque Miguel Maldonado no es una persona saladísima, un humor estupendo. Y hoy ya sabemos por fin que es colaborador de Lora 25.
Con Sastre, lo ha anunciado hoy, sí.
Ya lo sabemos por fin. Bueno, pues él es historiador del arte. Y hace unas colaboraciones con el Museo Thyssen que meten a Maldonado de profesor en un instituto. Y ya te digo yo que todos los chavales se agolpan ahí en el museo queriendo ver, pues por ejemplo... pinturas góticas.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel Maldonado. ¿Os acordáis que estuve aquí hace no mucho con el Rosco y os conté que no pintara de figuricas, que la abstracción era lo que estaba bien? Pues era todo mentira. Mentira. Mirad, pintura gótica. El Cristo y la Samaritana. ¿De quién? Di Buoniseña. Es increíble. Ojo, esto se entiende perfectamente. ¿Este quién es? Cristo. ¿Con quién? Con la samaritana. Y esto, los apóstoles, y eso, un pueblo, y que hacen hablar. Y todo se entiende. ¿Por qué? Porque están así pintados, con sus gesticos, sus caras, que dan ganas de invitarlos a todos a un arroz. La abstracción es tardoburguesa y decadente. Ya pasó, no nos interesa. Y además es que no se entiende nada. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Si tú quieres una cosa con perspectiva lineal y matemática, me parece fantástico, pero te esperas 150 años. Ahora estamos a lo simbólico y a lo hierático. Estamos a fijar los pasajes en el cociente colectivo, ¿entiendes? Y el románico y el gótico hicieron justamente eso, andar para que el Renacimiento pudiera correr.
Para que el Renacimiento pudiera correr. ¿Dónde se puede ver esto?
Esto es en la cuenta de Instagram del Museo Thyssen. Y seguro que en TikTok también. Pero ¿sabes lo que te digo? Que yo no tengo TikTok.
O sea, él lo hace para el Thyssen.
Sí, sí, sí. Bien. Él se va allí una tarde a echarla ahí al museo y explica cuadros, momentos históricos del arte. Y es muy interesante. Yo creo que para los chavales, sobre todo, que están en momentos que a veces pues les cuesta concentrarse o encontrar algo interesante, es que con Miguel Maldonado las cosas se hacen mucho más interesantes, seguro.
Pues desde hoy sabemos que Miguel Maldonado forma parte del equipo de Hora 25 y va a colaborar con Sastre. Hombre, ya un poco era lo que todo el mundo estaba esperando, pero lo han confirmado hoy. Esa matrimoniada la han confirmado hoy.
Se han hecho lo interesante, pero les queremos igualmente.
Vale, Irene, vamos a ver la sección que estrenamos ayer.
Sí, ¿por qué no se me ocurre a mí?
¿Por qué no se me ocurre a mí?
Pero cielos, qué idea. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Oh, eso es genial. ¿Cómo no se me ocurrió?
¿Qué te parece?
Que es imposible, descabellado y ridículo.
¿Nada más?
Sí, que siento no ser el padre de la idea.
Pensad que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros. ¿Y sabéis lo que van a pensar? Van a pensar que ojalá se me hubiera ocurrido a mí.
Y hoy he venido pues con otra gran idea para otro gran negocio, porque yo creo que todas estamos de acuerdo en que todo el mundo debería irse a la tumba con todo dicho, sin ningún secreto. Lo que pasa que a veces en vida no encontramos las palabras con las que explicarnos bien, o igual nos falta valor cuando lo que tenemos que decir pues es un poco polémico. Pero para eso está un australiano que se llama Bill Edgar, que es conocido como Coffin Confessor, el confesor de ataúdes. El confesor de ataúdes, eso es.
No, yo es que no sé si estoy oyendo bien. De muertos.
Sí, de muertos.
Pues una Rosalía de... ¿no? El confesionario que hace Rosalía en sus conciertos, pero
ya lo hará con vivos.
Bueno, su trabajo consiste en irrumpir en los funerales para transmitir por encargo de un fallecido todo lo que le quedó por decir. Y cuando la cosa es polémica, él explica las cosas bien claritas.
Yeah, so I'm engaged by the deceased prior to them dying.
Me contrata la persona antes de morir para acudir a su funeral, reventarlo y decir a quienes quería cuánto les quería y mandar a la mierda a quienes odiaba. Con esta declaración de intenciones se presenta Bill Edgar, el confesor de ataúdes. Todo comenzó para él en 2017, cuando uno de los clientes de su anterior trabajo como detective privado descubrió que tenía cáncer. Hablando sobre cómo hacer un discurso funerario que después su familia no censurara sin estar él presente con vida, Bill le dijo de broma:
Graham, I could always crash your funeral for you, mate.
Graham, siempre podría colarme en tu funeral, amigo. Un año después, y delante de todo el mundo, le estaba diciendo al mejor amigo del fallecido que sabía que le había intentado robar a su mujer en su lecho de muerte. Y así es como Bill encontró su nicho de mercado. Él explica que no todos los mensajes que le piden comunicar son negativos.
Yeah, it's a range of good, bad, funny and sad.
Los hay buenos, malos, divertidos y tristes. Pero es verdad que por lo que más cobra es por irrumpir en los funerales por sorpresa y con todo su arsenal. Por esto mismo pide $100,000 australianos, unos 6.000 euros. Y le han contratado, por ejemplo, para declarar amores secretos o para echar a gente de funerales.
Because my client hadn't seen him in 30 years.
Porque mi cliente no los había visto en 30 años.
And it could be a brother, a sister, a mother.
Puede ser una hermana, un hermano o una madre. Puede ser cualquiera.
Could be anybody.
Entre sus otros servicios está dar mensajes, y así en petit comité, dejar artículos dentro de los ataúdes, entregar regalos post-mortem, entrar en casa antes que la familia para retirar cosas que el fallecido no quiere que sus allegados se lleven o bien descubran, e incluso para pinchar al muerto con una aguja para comprobar que efectivamente ha fallecido. Porque según dice...
Because they were petrified of being cremated alive.
Muchos están aterrados de ser incinerados vivos. Para evitarse problemas, sus servicios como Coffin Confessor los tiene que contratar la propia persona en vida y habitualmente se reúne con él para dejar grabadas sus instrucciones. Todo queda registrado en vídeo.
Everything's on video.
Pero además, para asegurarse, hace firmar a su cliente un documento que después deja sobre el ataúd cuando termina su intervención. Con todo esto, ha conseguido miles de solicitudes a lo largo del mundo en estos 8 años. Y aunque hay muchos que le echan en cara su nuevo trabajo y su negocio, él siempre responde que su lealtad no está con los vivos, sino con los muertos.
Bueno, tengo algunas preguntas que hacerte, Irene.
Dispara.
Efectivamente, ¿por qué no se me ocurrió a mí?
¿Verdad?
¿No?
Desde luego, sí. Sí.
Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Es tremendo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todavía estás a tiempo, quiero decir.
¿Cuándo dices que cobra?
Por lo gordo que es irrumpir en el funeral, 6.000 euros.
Sí.
Pero tú imagínate que estás en un funeral y él aparece, es como si aparece el hombre del frac. No sabes qué noticia te va a dar.
Habitualmente, por lo que hemos oído, parece que no tiene mucho peso las buenas, ¿no? Que
no,
casi
claro,
siempre
claro.
Es una sorpresita.
Y entonces, ¿el mensaje se lo da en secreto a la persona o en alto?
Depende de lo que quiera el fallecido y de eso también depende la tarifa. Es más barato si es acercarse a una persona y decirle en secreto el mensajito, pero eso, si es reventar, porque literalmente usa la palabra reventar, un funeral, entonces son los 6.000 euros y lo dice delante de todo el mundo.
Vale, más preguntas. ¿Y cómo sé yo que el muerto, que eso que me cuenta el confesor, se lo ha dicho de verdad al muerto? ¿Se lo puede inventar?
No, porque él va primero con... Como lo contratan en vida, lo graba en vídeo.
Lo graba en vídeo ya, pero que puede estar mintiendo el muerto.
Ah, bueno, eso sí. Antes
claro,
eso sí.
Es de demasiada confianza,
ante
¿no?
Notario, a
alguien que ya no puede levantar la cabeza de la tumba.
Y no solo eso, sino que hoy en día hay que tener cuidado con el deepfake. Quiero decir que con la inteligencia artificial puedes haber hecho hablar al muerto sin que él hubiera abierto la boca, por ejemplo.
Para pero eso bueno, está también lo del documento firmado.
Claro. Hombre, e imagino un mínimo de moral en su acción del... ¿Cómo se llama este técnicamente? ¿El confesor?
Confesor de ataúdes.
Confesor de ataúdes, vale. Bueno, es un negocio...
Está mirando Paloma con una cara.
Hombre, es un negocio sí. Y es una historia de detectives próxima.
Yo estoy viendo una serie de televisión ahí. ¿Ya estamos cerrando?
Sí.
De momento 2 libros tiene publicados.
¿Ves? Te digo yo que porque no se nos ha ocurrido a nosotros.
Qué historia.
Típica chorrada, ¿no? Que de repente estás como imaginándotela y luego la haces realidad. 2 series, o sea, 2 libros.
Que digo que en Australia...
Ocho años trabajando de reventador,
¿no? De funerales.
En Australia, igual que decía Irene, gran chiste, ya el nicho está ocupado, el nicho este de negocio, pero aquí todavía
me
tienes...
alegro de que aprecies mi pequeño
por favor,
chiste.
No, un gran chistazo.
Bravo.
Aquí todavía está todo el terreno por explorar.
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, claro, ¿ahora qué nos vas a contar con el juego de los detectives? Ahora, todo se nos queda pequeñín al lado de este historión.
La historia mengua. La historia es con la que empezamos la temporada, la de ayer todavía, la de la testiga cazada. No hemos avanzado mucho. Una testigo que había sido una testigo protegida, perseguida por una organización mafiosa, que había cambiado la identidad. Había pasado además el tiempo suficiente para que esa persona, imagínate que ocurrió cuando era muy joven y por una cuestión biológica, de evolución, había cambiado. No había tenido que pasar por el cirujano plástico, sino que ya había cambiado lo suficiente como para no ser reconocida. Cambia de ámbito, cambia de país, se va a la universidad. Ayer averiguaron que se va a la universidad y es profesora allí en la universidad. Y alguien le dice, sin decírselo explícitamente, alguien le dice que la ha reconocido. Hicieron alguna pregunta muy buena, como que algún alumno le había puesto en el examen su nombre real de antes del cambio de identidad. No es eso.
¿El cambio de identidad incluye un cambio de género?
No, no estaba pensado así. Va, te voy a decir, es que no te gustan los que carecen de importancia, te voy a decir que no.
Ya.
Vale. No, sobre todo para que no te lleves ahora el mal sabor de boca.
Estaba yo pensando también en otra cosa. He dicho yo reventador de funerales, que no sé, revienta funerales, pero reventador no existe, ¿no?
No sé. Reventador, sí, ¿no?
Reventador.
No, revienta funerales.
Reventa funerales.
El que revienta es un reventador.
Sí, sí.
Arrobáis allá en la fuente que responda. No lo podría resolver.
Bueno, mañana hacemos el faro. ¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace el faro, no? Que, por ejemplo, ¿cómo se hace lo de la canción?
¿Cómo se hace qué? ¿Cómo se hace todo?
Me ha encantado lo de la canción esta, que la música, la partitura.
¿Lo de Alejandro?
Sí, claro. Yo he estado tarareando ahí una... tiene muchas posibilidades y además
los oyentes del faro
ya en más de una ocasión han demostrado su virtuosismo,
sus dotes para
así
todo.
Que va a salir un gran éxito, ¿eh?
Yo creo que puede funcionar, sí. Es un acto de generosidad por parte de Alejandro también, ¿no?
Totalmente.
Componer una partitura, regalarla a los oyentes y a partir de ahí, venga, que huele libre.
Pero que no es una partitura cualquiera, que yo le he visto muchas posibilidades. Está muy bien.
Es un músico de primer
nivel.
Por
eso digo, pero que no ha dicho cualquier cosilla que tenga por ahí por el cajón.
No, la propuesta es especial para él. Recuerdo que Alejandro es pianista de conservatorio y director de orquesta. De hecho, en su día ganó el premio europeo al director de orquesta más joven de Europa. Y estudió en la Juilliard de Nueva York.
Por ejemplo.
Que no es un conservatorio cualquiera, es uno de los mejores del mundo.
Por ejemplo.
¿No? Que viene aquí así con su con su cosica, ¿no? Con paloma y luego es una caja de sorpresas, Alejandro Pelayo.
Que los artistas son muy así, ¿eh? Los artistas verdaderamente humildes, que lo único que quieren hacer es, pues en el caso de Alejandro, música. Y que lo demás le da igual.
Sí. Bueno, a ver, ¿cómo se hace, por ejemplo, decía J. Cabello, el moonwalker,
el moonwalker,
el paso de Michael Jackson?
Sí, ¿cómo se hace?
Sí, el macramé, el pino puente, una buena fiesta. ¿Cómo se hace uno rico? ¿Cómo se hacen amigos?
Inventando una idea como la del australiano te hace rico.
¿Cómo se hace tu trabajo? ¿Cómo se hace el amor? ¿Qué nos hemos olvidado de hacer? ¿Cómo se hace alguien feliz? Tiene muchas posibilidades el cómo se hace.
A ti no te pasa, a mí cada año, ayer sobre todo, cuando vuelves, es como cuando llevabas a lo mejor un año sin meterte en la piscina y decir, no me acuerdo cómo será, cómo se hace un programa de radio, ¿no? Aunque tengas muchos tiros dados y llegas el primer día y es como el primer día de colegio, si a lo mejor se han encontrado en esa sensación también en sus trabajos o en su vida.
Y también cómo se hace su trabajo, ¿no? O sea, que nos cuente mi trabajo, se hace así. Brevemente. Y ya nosotras, ¿no? Decidiremos, Irene, con Lala, con Paloma, con el equipo, con todos, que aportamos nosotros al cómo se hace. Pero puede estar muy bien este faro cómo se hace. Es una innovación. Es la primera vez que lo hacemos. Y nos vamos a despedir con el fragmentito de la entrevista que le he hecho a J. Cabello. Me gustó mucho ver cómo ganaba Tu cara me suena. Me impresionó esa actuación final.
Increíble.
Y la hemos tenido aquí.
Pero yo, es verdad que ni yo mismo decía, quiero hacer esto. Era porque yo iba y tenía ciertas personas en esa época en mi vida que me decían, es que no eres tan bueno. Eso es lo que a mí me reventaba, ¿sabes? Como en plan, tío, ¿cómo puede ser que yo me vea y que mucha gente me vea tal y tú me digas que yo no soy tan bueno? Es que no eres tan bueno, es que no vas a llegar porque no eres tan bueno. Entonces, hay muchísima gente que nunca confió en mí, que era de mi círculo más cercano, ¿sabes? Y Y más bien de eso hablaba yo cuando dije eso después de ganar Tu Cara Me Suena, que dije sobre todo a la gente que nunca confió en mí, porque había gente que yo necesitaba de verdad 100% que confiara en mí, necesitaba el apoyo de esas personas y me decían que todo muy bien, pero es que no eres tan bueno como
oye,
para estar ahí.
Y después, cuando has ganado, ¿qué te han dicho?
No se han pronunciado. Tengo ciertas personas que podría decir nombre y apellido y hasta DNI, pero nunca se han pronunciado y no pasa nada. O sea, que yo no tengo rencor ni odio a nadie, ¿eh? Pero es como que cuando te regalan las cosas, yo creo que no gusta.
El Faro, cuando te acuerdas, con Mara Torres, Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Diga, me quiero.
Sí, sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Para conocer bien a alguien, hay que empezar por el principio.
Decía, niña, tú sé muy lista, pero que no te lo noten los hombres, porque a ellos les gustan tontas. Y yo pues tenía que poner cara de tonta, porque yo me consideraba lista. Pero esa idea de que a los hombres les gustan tontas ha sido un poquito también una forma de ver la vida, ¿no? De ver la vida, yo que voy a disimular si soy lista. Lo que me voy a buscar es a un listo, no a un tonto.
Descubre la vida de Cristina Almeida en Por el Principio, con Ángeles Oliva. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER. ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
La SER, el sonido de la vida.
Son las 4 o las 3 en Canarias. El secretario de Energía de Estados Unidos ya está en Venezuela. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días. Su visita supone el primer paso para sellar el acuerdo petrolero anunciado por la presidenta venezolana interina Delcy Rodríguez, que cede la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país a Estados Unidos. Ángel Villaescusa.
Sí, Chris Wright ha aterrizado en Caracas, donde va a participar en la firma del primer contrato de una empresa petrolera estadounidense tras ese acuerdo al que llegaron Delcy Rodríguez y Donald Trump y que va a permitir a Estados Unidos explotar por 25 años crudo venezolano por un valor de 65.000 millones de dólares. Ese pacto ha sembrado muchísimas dudas porque da acceso a Washington a esa materia prima sin que Venezuela tenga que avanzar hacia un cambio de régimen. De hecho, la cúpula militar del chavismo lo ha validado esta misma noche.
Acompañamos, aprobamos y estamos de acuerdo en todos los términos del reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con los Estados Unidos en cuanto a desarrollo energético en los campos petroleros.
Lo decía el ministro de Defensa, Gustavo González, que ha negado que se trate de una subordinación a Estados Unidos.
En España, el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas para Ceuta y Melilla por valor de 309 millones de euros, con el que buscan atender las demandas que en el último mes han hecho agentes sociales, asociaciones empresariales y la ciudad autónoma. Jordi Fàbrega.
Los 4.000 empresarios y autónomos de Ceuta podrán pedir desde el 14 de septiembre en la web de la Agencia Tributaria
tributaria una ayuda directa de 5.000 euros en el caso de los autónomos y de entre 10.000 y 150.000 para las empresas en función de su tamaño para compensar las pérdidas que sufren desde que empezó la crisis. Es la medida más destacada de un plan de choque que también incorpora los ERTE y que prevé incentivos para recuperar la actividad económica en la ciudad, como bonos descuentos para gastar en el comercio. Carlos Cuerpo, vicepresidente económico.
Queremos que genere ese punto de confianza y certidumbre hacia adelante. Este paquete, como he dicho, incluye medidas de apoyo económico, pero es más amplio.
El plan también incluye una medida estructural. Las empresas radicadas en Ceuta y Melilla tendrán una bonificación del 60% en el impuesto de sociedades. Hasta ahora esa bonificación, que ya existía, era del 50%.
Desde hoy, la empresa espacial Blue Origin del magnate Jeff Bezos será la encargada del sistema de comunicaciones para apoyar las misiones de la NASA a Marte, un proyecto clave para transmitir imágenes y datos del planeta rojo. Mario Moya.
La NASA ha elegido a Blue Origin, empresa del magnate Jeff Bezos, para desarrollar la red de telecomunicaciones de sus futuras misiones a Marte. El contrato consistirá en la entrega por parte de Blue Origin de una nave espacial de alto rendimiento que orbitará el planeta rojo para transmitir datos científicos y de navegación, según ha detallado la agencia en un comunicado. Con la compra de este orbitador de unos 700 millones de dólares, la NASA refuerza así la tendencia que lleva años transformando el negocio espacial estadounidense, recurrir a empresas privadas para servicios de transporte y comunicaciones. Bezos, dueño también de Amazon, se lleva esta vez el tanto en la carrera espacial que mantiene con Elon Musk y su compañía SpaceX y que a menudo colabora con la agencia estadounidense.
Es toda la información por el momento. Empieza Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. En una hora volvemos con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Barcelona, allí todo dispuesto con Edgarita, con La Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Cuánto tiempo?
Hombre, perdón. Cambia el guión. Yo creo que ya... Hoy es como cualquier día en mitad del océano, cualquier día...
Hoy es el día malo.
¿Por qué? Sí, sí, es verdad, eso defiende...
Ayer era, hola, ¿cómo estás? Saludando a todo el mundo. Ya, ¿qué tal? Hoy te estás viendo...
Sí.
Hoy la realidad te está dando fuerte.
Bueno, eso es lo que además ayer nos confesaba Aymar. En su segundo día ya ayer decía, hombre, yo me estaba preparando todo el verano para hacer un programa y ahora resulta que no, que después de uno viene otro y otro y otro y otro. Sí. Bueno, esta es la radio, el sonido de la vida, aquí el que queremos compartir una temporada más con todos vosotros, con los oyentes. Oye, nos hemos propuesto cosas que irán poco a poco apareciendo por aquí en esta temporada. Ya ayer decíamos al presentar nuestras credenciales, un año más, un curso más, que no somos de hacer grandes revoluciones, sobre todo porque no nos lo ha pedido afortunadamente así la audiencia, no nos lo habéis pedido vosotros, y que el discurrir mismo de la vida y del programa pues hace que se vaya reflejando aquello que a lo mejor se nos ha ocurrido. Esto pues tiene cabida y entonces ya se queda a formar parte de la vida del Si Amanece. Y entre esas pequeñas pretensiones que tenemos al principio está la de que a través del 900-100-800, ya desde que arranca el programa en esta primera hora, vayáis pidiendo pista para aterrizar en lo de los detectives, que vayáis pidiendo voz y la vez, 900-100-800. Así que Edgar, Parda, cuando sí. Se me vaya un poquito la bola y empecemos a hablar de nuestras cosas, me decís, lo de los detectives.
Sí, lo de los detectives.
No, sí, lo de los detectives. Ah. Voy enseguida. Que recordemos la historia en el punto en el que está, o que presentemos el caso, en caso de que no lo hubiéramos inaugurado todavía, para que aquellos que quieran participar, 900, 100, 800, vayan... levantando la mano, vayan pidiendo la vez, como decía, y a partir de ahí, mientras ellos llaman, pues ponemos lo de la canción, sí, de la lista de Spotify, que por cierto, no sé qué ha pasado este verano, que no llegamos a los 8.500 y sin embargo, vuelvo y ya hemos superado los 8.600 seguidores en la lista de Spotify.
Lo de los detectives. Y además, asumo mi culpa, porque yo soy el que marea con cosas.
No, claro.
A lo mejor estás hablando y yo vas a hablar de los detectives y yo digo, ¿te acuerdas de la aldea de Arce?
Sí, pero todo eso...
Este año yo creo que llegamos a los 10.000, ¿eh?
De Spotify. Pero lo de los detectives, ¿acordás? No, digo que cuando planteemos lo de los detectives, después ya hablamos de todas estas cosas, nos tenemos que proponer lo del reto de Spotify. Y una cosa que me gustaría hacer todos los días, a razón de lo que he visto que después del primer programa de la temporada ha ocurrido, es que nos han escrito varios oyentes a través del correo electrónico, a través de las otras vías, de redes sociales, etcétera, algunos con cosas de los detectives y otros apuntando
con
cosillas.
¿Con amenazas?
No, no ha llegado ninguna. Este año de momento no ha llegado ninguna, parda. Pero que son cosillas de lo que le ha sugerido algo que sonó, yo que sé, en el grabófono, algo de lo que dijo Luismi, y a mí me gustaría hacer como el despacho de correos todos los días, para decir, oye, pues, no sé, Aurora desde Salamanca nos escribe para decir esto, y que lo tratemos así, aquí, abiertamente.
Eso está guay.
Eso está muy bien.
Claro, ¿eh? Para daros más voz, la voz que vosotros, porque queremos escucharos, siempre lo hemos hecho, pero queremos escucharos y leeros más que nunca. ¿Pero qué? Lo de los detectives, ¿no?
Los detectives, sí.
Por cierto, solo una cosita más. Que a eso de las 4:30 estamos cruzando los dedos para que las comunicaciones nos sean propicias, porque como hoy ya es miércoles, madrugada del martes al miércoles, y seguimos manteniendo la costumbre, las buenas costumbres aquí de, por ejemplo, un día como hoy, saludar a Francesc Miralles, esté donde esté, ha abierto expedición hacia el Polo Norte y no sé en qué punto nos vamos a encontrar.
¿Pero de verdad el Polo Norte o es un local?
No es un local, no es un after que se llame que en Gracia, que esté en Malasaña, que se llame el Polo Norte. No, Polo Norte. O sea, el lugar, pues eso, el lugar más al norte desde el que se puede comunicar un ser humano. No sé dónde nos lo vamos a encontrar, ¿eh?
¿Está con un esquimal y un reno o qué?
Que nos lo cuente él. A eso de las cotillas.
Yo ahora estoy inquieto ya, ¿eh?
Pero...
Los detectives,
Pablo, hombre, ambiental. Es que, claro, Pablo está ahí pensando...
Es que también, es culpa mía, pero también de Pablo, ¿eh?
No. El culpable de todo siempre... No. Pablo es Pablo.
Pablo es que le gusta mucho poner la sintonía mierder, pero esta no la pone.
Parda.
Los detectives, sí.
La testigo cazada. ¿Os acordáis de la historia? Una testigo protegida que había sido... había soplado, había cantado de una organización mafiosa y la organización mafiosa estaba detrás de ella. Así que, ¿qué se hace con los testigos protegidos? Cambian la identidad, ha pasado el tiempo suficiente como para que no le tengan que hacer, como hacen en las películas, un cambio radical de cirugía estética para que sea otra actriz, sino que el propio paso de la evolución del tiempo, nuevo vestuario, un retoquito de aquí hace que sea totalmente irreconocible, cambia de familia, cambia de país. En ese país nuevo al que va, es profesora universitaria, porque esto ya lo averiguasteis ayer. Y en esa universidad, a las pocas semanas, se da cuenta de que la han reconocido. ¿Cómo se da cuenta? Eso es lo que tenemos que averiguar. Sabemos que no fue con algo así de manera explícita que le dijera un compañero o un alumno de, oye, que sé quién eres.
Tu cara me suena
y creo que eres tal. No, pero ¿cómo fue? Vamos a recordar, ayer tuvimos un ratito para jugar ya con este caso. 900-100-800, ocurrió esto en directo.
En el capítulo anterior.
¿Es relevante el tiempo que ha pasado?
No.
¿Hay algún aparato electrónico?
No.
¿Está basado en un hecho real?
No.
La persona que le reconoce pertenece a la mafia, pertenece al grupo que le estaba acusando.
Carece de importancia.
El caso por el que ella ha sido testigo protegido y ha cambiado de identidad, ha sido un caso de mucha relevancia social.
Carece de importancia.
¿La clave está en alguna característica que ella tenía antes del cambio de identidad?
No.
¿Esa persona interactúa con ella?
Sí.
¿A ella le avisa alguno de los agentes que la tienen protegida?
No.
¿La persona que la reconoce se lo hace saber de alguna manera, no sé, con alguna nota, alguna amenaza?
Amenaza no. Una nota no serviría.
¿Esa nota le dice algo relacionado con el caso por el cual está protegida?
No, José María, en YouTube, si la testigo presenció un asesinato, carece de importancia. Si en la nota escribe su nombre anterior, no es...
Quien la descubre, ¿puede ser un profesor?
Bueno, y ahí nos quedamos más o menos, Parda, porque dijimos que ella es la profesora, al menos, a ver, tampoco es que cambie mucho, pero sí que le daría aquello que decíamos, verosimilitud a la historia, si ella fuera la profesora y fuera un alumno. Mira, apunta Iñaki a través de uno de los correos electrónicos, por cierto, para despachar el correo, la dirección es o bien detectives@cadenaser.com o siamanece@cadenaser.com. Las dos sirven, ¿eh? Hombre, si es una historia de detectives o tiene que ver con esto, pues mejor la concreta de los detectives, y para otros asuntos y amanece@cadenaser.com. Bueno, pues Iñaki dice, es un alumno que entrega un trabajo basado en aquel caso real en el que ella participó siendo cómplice de la fiscalía, en este caso contando lo que había hecho la mafia. Eso estaría bien, ¿eh? Pero
sí, estaría ahí como diciendo, mira, te la suelto, ¿eh?
Anda, que esto no... Y ella piensa, claro, esto no puede ser una coincidencia. Pero no. No es eso. Oye, dijimos ayer también que íbamos a dar, vamos a seguir haciéndolo hoy, toda la semana, número para el sorteo de la semana a todos los que entréis en directo, y lo mantenemos, claro. 900-100-800, Virginia desde Gijón. Hola, Virginia.
Hola, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Y tienes alguna idea? ¿Se te ocurre alguna cosilla o qué?
Sí, pero...
A ver.
Veremos si sirve. El alumno que le pone eso en el examen,
sí,
en realidad puede ser una simple coincidencia.
Está bien preguntarlo por si había, porque claro, se dice en la universidad a las pocas semanas ella se da cuenta de que la han reconocido, pero claro, sin mentir el enunciado es posible que estuviera hablando de una sensación de ella y que a lo mejor hubiera sido una coincidencia, pero no. Descartamos que sea una coincidencia. Descartamos, o sea, que sea una coincidencia.
Que sí que la reconoció, sí, el alumno.
Sí.
Y no se conocía, ¿no? Estos de antes.
No tiene por qué eso para la historia, para la naturaleza de la historia. Ayer decíamos que podría ser viable... que es que la mafia tiene tentáculos en todos sitios y que entonces la siguiera a todas partes hasta llegar a ese país, que infiltraran a un alumno entre aquellos que están matriculados en su asignatura y que entonces aprovechara el examen para enviarle ese mensaje que tenemos que saber cuál es para que ella se dé por aludida. Y eso es lo que nos falta saber, qué mensaje. Estamos descartando lo del nombre antes del cambio de identidad, lo de la explicación del caso del que ella fue protagonista. Oye, estaba bien esto, Edgar Parda, que planteaba, sí. Virginia, de, oye, a lo mejor es que ella se cree por una casualidad que la han reconocido, porque claro, una persona, ¿cómo debe vivir un testigo protegido? Tienes que estar siempre ahí
con el culo apretado,
paranoico.
Sí, son dos formas de decirlo. Son dos, la forma técnica y la otra. Claro, es así, es así. Bueno, Virginia,
no se me ocurre nada más.
Bueno, te llevas un numerito, el primero que repartimos,
vale,
hoy. Mucha suerte para el sorteo del viernes.
Gracias.
A ti, hasta luego. Hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, después vamos a recordar también para qué sirve esto de los números del sorteo. Ya está explicado, ¿no? Suficientemente o insistimos.
Sí, vamos a decirlo otra vez, ¿no?
Otra vez.
Aunque sea así rapidico.
Rápido no quiere decir velozmente, sino solo lo fundamental.
Solo.
Vale, que damos números entre todos aquellos que enviáis. Por cierto, Edu Martínez, el amigo Edu Martínez de Leganés, no ha faltado a su cita. ¿Quién ha sido el primer oyente en enviarnos una propuesta de historia de detectives al correo electrónico? Edu Martínez.
Madre mía. Lo de Edu es...
Destronado a final de curso por, creo recordar, Ángela de Soria, que es la vigente campeona que es en lo que desemboca esto de los números. Ángela de Soria, el curso anterior había sido Edu Martínez.
¿Ángela, la de los chocorrendos?
Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Yo creo que sí, me confirma Laura Martínez que la de los chocorrendos. Fue quien ganó en la finalísima.
Pues me cae muy bien, ¿eh? Sí.
Pues estuvo muy bien, ¿eh? Fue una final muy disputada, estaba por aquí Edgarita, claro, que tú estabas por ahí con la pardaneta, ¿no? Dando vueltas por España en el final de temporada. Bueno, pues... cada semana, entre todos los que enviáis una historia, una propuesta de historia, a veces es solo el titular de una noticia que creéis, esto a lo mejor le sirve a los guionistas. los que participáis, decimos, vamos a dar número, los que abrís el caso, los que hacéis una muy buena pregunta, los que lo resolvéis, tenéis un número. A final de la semana hacemos un sorteo y esa persona pasa a ser candidata, si quiere, a jugar la final mensual. El último viernes de cada mes se juega a 4 a 5 la final esta, de la que sale ya un clasificado o clasificada para los playoffs de final de temporada, y ahí pues hay una serie de eliminatorias. Al final, habitualmente suele cuadrar que hay semifinales a 3 o 4 y la gran finalísima, y quien gana, como en este último curso ocurrió con Ángela de Soria, se lleva. Este es el pre- esto es lo que esto tú querías
bueno,
destacar.
Esto es,
¿no?,
lo bueno. Esto, ahí es donde quería yo llegar.
Sí. En el hotel, allí estarán en Navarra. Fin de semana largo de 3 días, 2 noches. Con una persona que, esto es voluntario, os puede llevar a Edgarita, pero os puede llevar también a un amigo, a vuestra pareja, a quien queráis.
O un muñeco.
Bueno, ya, pero hombre, ya que pagan por una persona que además come, porque hay pensión completa, te recuerdo.
Es verdad.
Y buena, es buena,
y
¿eh?
Muy buena. Y
el
muy
presidente
buena.
De la puerta se va a llevar un muñeco para llevar no, sí. la pensión completa
así como
de los
dos. Claro, claro. Y lo que tiene que ver con esto, con la filosofía de los detectives. El juego inmersivo, que es como un Cluedo con actores para resolver una historia como un caso de los detectives, caso clásico de Agatha Christie, pero con actores y con sangre, que parece.
Bien hecho, ¿eh?
Muy, todo, bueno, y con vestuario. No, y con vestuario y con atrecho. O sea, que uno.
Sí, no, que eso no es mañaneros, que es una cosa seria.
Que no son las series coreanas esas que de repente. Y pegan un salto, ¿sabes? Que lo hacen mucho.
Ya, no es eso. Oye, otra pregunta. Isi dice: tengo dos hipótesis como solución de este primer caso de la temporada. La primera es que el alumno le escribiera algo en la lengua materna de la profesora, que es además muy diferente. Del idioma que se habla en ese país, claro. Dice, esta hipótesis es la que más me convence. A vosotros también, ¿no?
Es decir, a mí me gusta
buena,
mucho.
Es buena, buena, sí.
Y si tienes un número, porque es muy buena además y por haber participado, pero no es eso lo que alerta a la profesora. Joder. La segunda teoría, esta era la que más le convencía a Isi, dice, mi segunda teoría está basada en una serie que acabo de ver, que es Sugar. Suena, pero no sé.
Honey.
No, la serie, no la canción, Garita, sino.
Sí, ya.
¿Habéis ¿Os suena Sugar?
A mí no.
Me suena, pero no sé, sí. Bueno, en esa serie parece. Y es que él, según lo que le ha inspirado a Isi, el alumno, le escribiera algo relacionado con que ella está lejos de su familia o de sus amigos, así como insinuándole, como queriéndole decir. Tampoco es esta. Bueno, por cierto, que en esto del despacho de correos, mientras marcáis el 900-100-800, dice que Isi estaba escuchando el podcast, de ahí que se le hubiera ocurrido esto de los detectives, y que le ha hecho gracia aquello de lo del café, porque ella nos escribe desde Málaga. Lo que contaste tú de...
Ah, sí, de los nueve tipos de café.
Dice, apostillo.
Tostado.
¿Tú te acuerdas? Bueno, había nueve. Ella envía, lo que pasa es que no tengo el correo aquí delante, envía... que a esas variedades hay que unir, si es doble, porque tiene más cantidad, si se quiere en taza o en vaso largo, es decir, que cada uno tiene también sus variantes. Y que su preferido es mitad doble en taza con leche templada. ¿Vale?
Hay que hacer oposiciones para ser camarero en Málaga, ¿eh?
Bueno, o tener la tablilla de referencia, que es una foto que nos envía ella, de unos azulejos donde se explican todos y cada uno, se ve en proporción el café que hay en cada uno de los vasos, y se añade uno que es el no me lo ponga, como el décimo, para completar y para hacer un poquito más equilibrado lo de los azulejos, el mosaico este. Venga, más cosas del despachemos correos. Manu de Coslada, que dice, bueno, ya que estamos casi todos, bienvenidos, y se apunta a lo de los refranes, como cada temporada, como cada inicio de mes, dice, septiembre, a ver qué os parece este.
A ver,
septiembre frutero, alegre, festero.
¿Ah? Yo creo que es real.
Tiene que ser real, porque Manu de Coslada siempre enriquece la cosecha de refranes con uno. Bueno, septiembre frutero, alegre, festero. Y una cosilla más que ha llegado a través del correo electrónico, que ayer estuvimos hablando de Valentina Murillo, ¿os acordáis, no? Que
sí,
Valentina
sí.
Murillo, que va a ser quien nos guíe por las series los viernes. Y que dice, oye, pero ¿nos podéis decir algo más de Valentina Murillo? Una cosa voy a decir. Valentina está tan metida en el mundo de las series que en realidad hay... De momento no voy a decir qué plataforma es, pero hay una plataforma con sede en Los Ángeles. No en Los Ángeles de San Rafael, que también podría ser.
También.
Pero bueno, en Los Ángeles.
¿Y qué cochinillas se oponen?
En Los Ángeles, California, hay una plataforma y que tiene trabajando en su departamento, plataforma de series, de televisión, de televisión, de streaming, de gran prestigio, y que tiene a dos personas trabajando en España. Una en Valladolid y otra en Burgos. Hay dos personas que se reúnen un par de veces por semana, por videoconferencia, con los jefes, jefazas de Los Ángeles. Una está en Valladolid y otra en Burgos. Y una de esas personas es Valentina Morillo. ¿Qué os parece? La iremos descubriendo cada viernes. Oye, lo de la lista, ¿qué creías entonces, Parda? ¿Que llegamos a cuántos?
Yo voy a decir 10.000.
¿10.000?
Pero, es mira, ambicioso, pero
esto nos lo proponemos para final de temporada.
No, claro. A final de temporada, yo digo, son 1.400, yo creo que es...
A final de temporada, 8.600, 10.000...
¿Y si nos ponemos en Navidad 9.000?
No, mira, me parece la primera demasiado ambiciosa, y la de los 10.000 de la Parda, y lo de los 9.000 de aquí a Navidad me parece... Que a lo mejor no, es demasiado realista. O sea, yo creo que lo conseguimos fácil. En cuanto llegue Adriana, ¿sí? Esto, sí. Entonces no sé por qué, por cuál nos decantamos. Para hacer algo, y tenemos que inventarnos algo gordo, ¿eh? Sobre todo si llegamos a los 10.000 a final de temporada. Sí que es cierto que si es a final de temporada, igual vamos perdiendo fuelle, ¿no? De aquí el camino, porque se hace tan largo el trecho.
Sí,
de aquí
objetivos a corto plazo.
Esto es como la Liga Argentina, el torneo de apertura y luego el clausura.
Ya, cuéntame eso, ya que ha surgido, ¿cómo va? Eso no es... esto lo preguntaba mucho aquí cuando hacíamos lo del Pídanos lo Imposible, de las preguntas y respuestas. Esto del trofeo de apertura y clausura, ¿se dan dos trofeos como tal o solo la primera vuelta y es simbólico?
Hay dos ligas, o sea, hay como si fuera dos grupos, como si fuera ahora mismo Primera Federación,
sí,
¿vale? Aquí en España. Y luego entonces se hace el clausura entre no me acuerdo bien cómo es. Pero he quedado bien, o sea, he quedado bien, parecía que lo sabía, ¿eh?
No, pero para esos casos tú di... Hombre, como la norma del pídanos lo imposible marca que nosotros, aun sabiendo la respuesta,
no
la vamos a dar, no, pues le dejamos aquí, o que algún oyente, 900, 100, 800 también para esto y para lo que os surja, ¿eh? Para lo que surja aquí.
Pero
cada,
a lo mejor tengo razón, ¿eh? Porque creo que va por ahí, ¿eh?
Pero ¿cómo que tienes razón?
Va por ahí, dice.
Pero estás que hay dos grupos, se enfrentan y luego entre los primeros de un grupo y los primeros de otro.
Ya,
se...
vale.
Que es como si partiera la liga española en dos.
Sí, de hecho es así.
Sí.
De hecho es así, porque...
¿Y quién se enfrenta con quién?
Pero entonces quiere decir que en el de apertura hay dos ganadores. El del grupo A y grupo B.
Sí, de hecho ayer estuve mirando
¿Te lo estás inventando?
No, te lo digo en serio. Ayer estuve mirando y Argentinos Juniors era el líder en uno.
Sí.
Y de hecho River está súper mal, que está fuera.
Pero esto es como los playoffs de la NBA, de conferencia este oeste.
Vale. Y Boca Juniors iba al noveno, estaba fuera también.
Sí.
Y creo que van los ocho primeros de un grupo y los ocho primeros de otro para luego el torneo clausura jugársela.
A cruces o en liga también.
A liga también.
Ya. Sí.
¿Y la distribución qué, geográfica?
Pues eso sí que ahí sí no, que me... Bueno, no lo puedo contestar porque aquí en el...
¿Ves?
Es verdad, es la norma que tenemos, Parda, es la norma.
Es que justo da la casualidad de que ayer busqué la Liga Argentina.
Pero no lo miraste a fondo. No
eso
lo,
el ChatGPT en un minuto...
Ya, bueno, pero...
Mira, está el grupo A...
Pero que tú no puedes responder. Que tienen que ser los oyentes.
Hostia, he acertado lo de Argentinos Juniors, sí. Y la clasificación de Boca, mira, ves, son los ocho primeros y aquí marca la clasificación.
Pero que no no puedes responder, Edgarita, que tienen que ser los oyentes los que digan si es así, si ha sido siempre así, si son dos de apertura.
Espérate, que estamos en el clausura ahora.
Pues claro, pero que si son de apertura, si se llevan de verdad, si eso de cara a lo que sería el histórico del palmarés cuenta para algo, porque tú aquí eres el ganador en la NBA, eres el ganador de la conferencia este y ¿no?
Bueno, pues sí, bueno,
que puedes luchar por el anillo, pero como no lo ganes...
Y rookie del año, pero tampoco...
Claro. Oye, vamos a poner una cancioncilla de estas de la lista de... Que esta es un clásico de los 80, pero clasicón, clasicón, y que no estaba. Nos hemos dado cuenta este verano que...
Hay fallos ahí.
Estamos cerca de las mil canciones, de los 1000 temas, y temazos como este no están.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.